Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio, aquí Ian Carlos Pérez Conte está hablando.
Aquí Cecilia.
Y hoy tenemos de invitado a nada más y nada menos que a Manolo Matos del podcast Cucubano. Hace tiempo que no venía para acá.
Sí, mano, yo no voy para allá porque no quiero ser referee.
Sí, porque es más de la parte de Cecilia que mía.
No, Jan, él va al sentido común.
Bueno, yo le puedes preguntar a mi hermana y ya te explica, Jan, cómo es la cosa. Pero no, el asunto no es porque sea uno o el otro, es que uno en las discusiones y las disputas matrimoniales, uno se mete y termina no siendo el malo, así que uno no puede meterse en esa pendeja. Esto es una cosa que yo aprendí hace muchos, muchos años atrás.
Eso decía mi abuela también.
Sí, no se puede. Los abuelos son una eminencia en conocimiento y experiencia, así que hay que escuchar lo que dicen.
Mary, ¿cómo te trata con Erico?
Con Erico me trata mal porque yo no he ido.
Adiós, Kentucky.
Yo iba a decir yo adiós, que... Manolo, tú estás con Erico y no estás aquí.
Yo estoy mal.
No he venido a grabar en persona. Kentucky siempre me trata bien, mano. Kentucky a mí me agrada.
¿Qué es lo más que te gusta de allá? Versus otro lado, porque...
A mí lo más que me gusta de Kentucky es... Lo que pasa es que Kentucky para mí, a mí lo que me gusta de Kentucky es que donde yo estoy, que no es una ciudad grande, es relax, es como vivir en Utuado. O como vivir en tu querido pueblo, ¿verdad? Yo no sé, quizás Salinas es un poco más...
Es más urbano.
Más regulero. Sí, más regulero que Utuado, porque hay playa y toda la pendejada y la gente va a la playa, tú sabes.
Mira,
pero sí, no, es súper tranquilo aquí, eso es lo que me gusta.
Tú sabes que, ¿en qué pueblo fue que fuimos antes de ir a Utuado?
Que pedimos. Junta.
Fuimos a Junta y pedimos una dirección de un restaurante.
Sí.
Y ellos nos dicen como que. Mira, doblando aquí, en la esquina, tú sabes, las direcciones que dan en Puerto Rico.
Vas a ver un palo de mango y
algo así.
Nada, pero el señor se portó muy bien.
Pues vamos de camino, más o menos como él nos dijo, y nos paramos a preguntarle a otra persona, mira, porque se supone que esté más cerca, si vamos caminando en dirección del que nos había dicho el anterior. Pues le preguntamos a esa otra persona y nos envía para el otro lado. Le preguntamos como tres personas hasta llegar al sitio.
No, pero hubo uno que se montó en el carro y le dijo, sígueme que yo te llevo, ¿no te acuerdas?
Sí.
Y nos llevó hasta una entrada y después dijo, síguelo por ahí, right.
Esa es la diferencia de los pueblos de adentro de la isla y ahora en San Juan que te dice, mira mano, búscate un GPS, tú sabes.
Ajá.
No, yo no sé si es por lo del huracán María, lo de Fiona, que hay pales de puentes que se fueron, pero cuando fuimos a Junta, nuestra próxima parada era Orocovi, para ir a La Sombra, el restaurante La Sombra.
Sí.
Y teníamos que bajar por todo Ponce y volver otra vez a subir.
A subir, diablo, sí. Sí, yo realmente yo no sé. Yo sé que la carretera esa número 10 de Juntas o todas es horrible. Esa carretera es unos curvas y curvas y curvas y curvas y curvas. Y esa es la carretera 10 que iba desde Ponce hasta Arecibo. O sea, que eso cruzaba Utuado. Y pues en Utuado, tú sabes que hicieron la parte que está la autopista. Que tú viste la carretera vieja de Utuado porque tú fuiste al
Yo Bosco, fui por la vieja.
La carretera vieja.
Ajá.
Por sí. Eso. Pero esa carretera, la carretera que era de Utuado a Arecibo, era menos mala que la carretera de Utuado a Junta, porque de Utuado a Junta es más montaña. La pregunta obligada, ¿viste el gigante dormido en la Junta o no lo viste?
No lo vimos.
Ah, María, ustedes no miran las montañas y miran el paisaje, están brutales.
Bueno, mijo, contra muchachos que andan montaña. Del puerto del camino.
Sí, eso es parte del proceso, eso es más difícil. Cuatro, tú tenías cuatro, Ceci.
Sí, yo siempre tengo cuatro. Ahora tengo cinco. Bueno, ahora tengo cuatro y un pejo.
Bueno,
cinco.
Tienes ahora cuatro de dos patas y uno de cuatro patas.
Sí.
No, lo que pasa es que junto a la isla ciudad del gigante dormido. Hay una montaña que parece un gigante que está acostado.
Mira, no lo vimos. Tenemos que tratarlo.
Sí.
Mira,
a mí me gusta juntado.
Ajá. ¿Has ido para allá?
Pues claro, sí está. Me imagino que está
ahí. Mano, ahí al lado. Ahí al lado. Y yo tenía, mano, yo tenía dos compañeros de que estuvieron conmigo en el colegio católico que viajaban de Arjuntas a Utuado para ir al colegio católico todos los días a la escuela. Imagínate, coger esa carretera todos los días.
Yo me acuerdo que yo estuve cogiendo, ¿tú te acuerdas que tú me escribiste para ay Dios, de Simanía, que tiró por allá como un concierto con los trovadores del mundo?
Sí, un concierto.
So, cuando yo estaba, cuando yo tenía 19 años, yo me acuerdo que ellos hicieron, con los mismos trovadores del mundo, hicieron como unas clases de improvisación. Y al final era como un concierto con todos los trovadores del mundo. Y ellos escogieron a ciertos trovadores de Puerto Rico y pues también yo fui una de las escogidas y eran Arecibo. So, yo como quiera cogía toda esa ruta todos los sábados porque fue como por todo el tiempo del verano. ¿Por el verano? Pues sí, acabándose. No me acuerdo si era por el verano o para el tiempo de Navidad, pero yo sé que yo estaba en vacaciones. Y yo lo cogía todos los sábados, y papi era el que nos íbamos, papi, desde las 5 de la mañana por ahí,
diabla,
para llegar como a las 8 de la mañana ya, o a las 7.
Es lejos. A mí, de Salinas a Ponce no es nada, pero de Ponce pasar por la Junta y llegar hasta Arecibo está brutal.
Sí.
Y yo sobre todo en aquella época que probablemente... Probablemente en aquella época la carretera o la acababan de abrir o estaba todavía una parte que no estaba abierta.
No, la estaban haciendo. El puente ese bien grande lo estaban haciendo todavía, yo me acuerdo. Que papi
vale,
me
decía ¿ustedes vieron el puente? ¿Ustedes vieron el puente grande ese?
Que lo tumbaron, ¿verdad? Hace poco.
¿Lo tumbaron?
No. Había un puente que iban a tumbar.
No, pero no es ese.
Ah, ok.
Es el puente de la carretera 10 vieja. De la carretera 10 nueva, perdóname. De Utuado a Arecibo. Es un puente que tiene 650 pies de altura. Que es como, como una curva.
Pues no.
No llegamos a montar, pero no sí pasamos como por abajo.
Sí, sí, quiero, sí, claro. Pues para que tengan, para hacerles un cuento, ¿verdad? Mi papá, cuando estaban construyendo ese puente, en el año 90, 91, por ahí, nosotros teníamos un perro dálmata. El perro dálmata pesaba como 50, 55 libras. Y mi papá fue en una pick-up, que él iba con el perro a todos lados. Y fueron a ese puente, fue con un amigo de él. Y mi papá se asomó así para mirar la parte del puente hacia por el borde, ¿verdad? Mirar hacia abajo, por la parte de arriba, la parte más alta del puente. Porque el puente es una curva y tiene como un ángulo, una parte más alta que el otro. Y papi hizo así y le dijo algo a mi primo y puso la mano en este puente y dio en el puente. Y cuando dio en el puente, mi papá acostumbraba, él tenía una mesa... Y cuando iba a bañar el perro, le decía que se subiera a la mesa para bañarlo alto y no tener que estar doblado. Y el perro brincó por encima de la fucking valla del puente, loco.
Querido, que en paz descanse.
Y mi papá... No, escúchate, el cuento está más cabrón. Mi papá dice que lo que vio fue una sombra que le pasó por el lado y se tiró a agarrarlo. Y dice que lo agarró por la pata de atrás como que casi en los dedos, casi al final, casi. Y mi papá, que mide 6 pies 2 pulgadas, se fue por encima de esa valla, o sea que es una valla bien bajita. Y por poco se va con tu perro, porque son 55 libras que van con velocidad, ¿verdad? Y dice que cuando el perro, él lo logró como que agarrar, y el perro logró poner las patas del frente en el borde del puente. Y le dio suficiente apoyo a mi papá para mi papá poder alar el perro para atrás. Y tirarlo dentro del puente de nuevo.
Y no murió.
Y no se mató.
No, y yo dándote
cuéntale lo de el video que vimos del comediante de Puerto Rico.
Mira, pero papi me dice que el perro, tan pronto papi lo subió de nuevo al puente, el perro salió corriendo y se trepó en la pick-up y no volvió a bajarse del carro.
Bendito,
y cada vez que papi va al puente... el perro se quedaba en el carro, no se bajaba.
Ah, chota, yo.
Imagínate. Está brutal, de verdad, que está brutal.
¿Qué tú crees que dijera?
Pero sí, tampoco se mata.
Lo del comediante que tenía un perro y él estaba grabando las montañas. Y, mira qué lindo se ve.
¿Cómo se llama él? A mí se olvidó el nombre de él.
Yo no sé. Es un comediante de Puerto Rico que sale con... con...
Que salía con Francis y, el otro, mucho.
Ok.
Ajá, pues uno de ellos. Y estaba grabando las montañas así, y de momento el pejo se le va por un risco.
Y él empieza como que, mira, mira, y empieza, mira, y como que se para el video.
Y cortó el video, me imagino que por el susto, para ayudar
al perro. Sí, para ayudar al perro.
Y después está en el video, loco, casi se mata mi pejo, qué sé yo. Yo me compré un pejo para la ansiedad, y este pejo me da más ansiedad.
Y el pejo parecía que se iba a tirar, literal.
Está bruto.
Yo tenía un dálmata también. Yo tenía un dálmata y le pusimos Loki. Porque Loki tenía como el ojito negrito.
Debe ser porque son locos para el carajo, porque los dálmatas son salvajes.
Pero fíjate, el mío era bien bueno, hasta que mi papá son buenos, decidió pero
son como que hyper.
¿Qué hicieron? Ajá. ¿Los regalaron?
Bueno, él dice que se lo quedaron una familia que lo quería mucho, pero yo creo que lo botó, honestamente.
Ese dálmata yo lo tengo porque la señora que era mi vecina, la perra parió. Y el esposo le dio un derrame cerebral justo antes de que la perra pariera. Y la señora me pidió que si le cuidaba a los perritos. Y yo le cuidé a los perritos y me regaló el perro después que ella regresó. By the way, el esposo estuvo 45 días en el hospital y murió. No sobrevivió. Se fue en coma y no sobrevivió. Y entonces cuando ella regresó, me regaló el perro a mí. Entonces después a papi le regalaron otra dálmata que tenía un señor que era amigo de él. Y papi le dijo, pues está bien, yo tengo ahora la perra y el perro. Y la perra llegó con unas diarreas de sangre. Una cosa, la perra estaba muriendo básicamente. Y nosotros pues la curamos hasta que finalmente estuvo de lo más bien. Y mi papá, como mi papá es así medio loco para el carajo, le puso de nombre a la perra Cuca, porque a la esposa del tipo que se le regaló le decían Cuca. A mí le puso el nombre de la esposa del tipo que le regaló la perra.
Para no olvidar que se lo regaló.
Para no olvidar que se lo regaló el esposo de Cuca. La cabra.
Mira, como principiantes que nosotros somos, ¿qué tú hiciste la primera vez que tuviste un perro? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué malos ratos pasaste?
Yo he tenido perro toda la vida, pero el que tuve aquí, el primero que tuve, que fue el Golden Retriever, que tuve aquí en Estados Unidos. Ese perro, yo estaba un día en mi trabajo, era un 4 de julio, mi esposa estaba en la casa porque el hermano había venido de visita y la mamá. Y estaban todos allí en la casa, el 4 de julio, fueron a ver los fuegos artificiales, regresaron y estaban ahí en la casa. Y mi esposa sacó el perro, tenía como un año. Lo sacó afuera para que me meara y cagara. Y un vecino empezó a tirar fuegos artificiales y el perro se salió corriendo y se perdió, loco. Y me llamó ella histérica que el perro se había perdido, que así que sé yo que yo
ya le dije. Era grande.
Tenía un año. Y entonces yo le dije, eso está como que medio jodido. Yo le dije, de verdad que no sé qué va a pasar. Porque lo puede matar un carro, ¿sabes? Pueden haber mil cosas que pasen. Pero nada, entonces yo lo que hice fue que cuando yo llegué a la casa, yo tenía el otro gran danés, y el gran danés lo cogí con el leash, y el gran danés me llevó a una casa que había detrás de donde yo vivo. Pero eran las 5 al media de la mañana, yo acababa de llegar del trabajo a las 5, y yo dije, yo no voy a meterme a una casa a las 5 de la mañana, que aquí todas las casas te dicen no trespassing, te vamos a recibir con balas tiro. Sí, de AR-15. Así que yo dije, bueno, puede que sea. Yo escuchaba un perro atrás ladrando en la parte de atrás, pero era más de uno. Yo dije, quizás está ahí el perro, pero vamos a esperar a que sea un poquito más tarde. Y entonces lo que hice fue que llegué a la casa y qué sé yo, me acosté. Y como a las 9 de la mañana el perro llegó de regreso a la casa. No tuve que ir a buscarlo, pero yo creo que lo que pasó fue que esa persona vio el perro. Parece que tenían otros perros, lo pusieron en una jaula o algo que tenían en la parte de atrás. Y entonces al otro día lo soltaron como para que volviera a la casa. Y el perro llegó a la puerta del frente de la casa. Mi esposa me levantó como a las 9 de la mañana llorando que el perro había vuelto. Pero después de eso, los fuegos artificiales, los truenos, todas esas pendejadas, lo asustaban un montón.
Yo creo que a todos los perros, porque eso es algo que hay que calmar, darles hasta medicamentos, yo creo.
Sí. Lo mejor que a mí no me funcionó, que no tiene que ver con medicamentos y con pastillas, es una cosa que se llama Thunder Shirt. Y es como si fuera una camiseta para el perro. pero tiene unos velcro y se ponen bien, bien apretadas en el pecho. Y tú le pones esa pendejada y es como magia, loco. No se alteran ni nada. No sé si es que, no sé qué carajo es lo que hace, que como que la aprieten en la parte del pecho. Pero se calman bien brutal y no hay que darle medicamento. Y eso es lo que hacía con el mío. Cada vez que decían que había tormenta o algo, le ponían la pendeja esa y estaba tranquilo, no había problema con él.
Don Carlos es bien chango cuando está grabando y el pejo aquí está haciendo las del diablo. Ese pejo no es así. Él es tranquilo.
Pero yo no lo oigo. Eso no se oye. ¿No la se mitad oye? De las cosas que, la mitad de las cosas que él pelea contigo.
Que no se oye.
Porque te dice que estás haciendo ruido. Ajá. Porque nada de esa mierda se oye. Esas son pendejas de él.
Pues a mí me pone como si fuera lo peor por estar haciendo ruido. Pero el pejo lleva aquí hace rato haciendo ruido y no le ha dicho nada. Y mira ahí con la dulzura que te lo dice, como que dame un minuto. Para llevarse sí. El pejo para allá, para darle algo de comer. Esa es otra cosa también, lo tiene bien mal acostumbrado. Y es él.
Mira, el problema de los perros es, que si el perro está haciendo algo malo y tú le das un treat para distraerlo, lo que le estás diciendo es, mira, estás jodiendo y comiendo un cable, te voy a dar un treat, mira que bien.
Reforzamiento positivo, ¿verdad? O sea, le estás dando la señal de que está haciendo algo bien, él lo va a seguir haciendo.
Claro, ese perro está arruinado ya. Ese perro ya está arruinado por culpa de Jan. Sí. Y lo que lo tienen que a 2 semanas, ya sé que lo tienen. Más
tres.
O menos.
Cumplimos 3 semanas.
Mira para allá. En 3 semanas ya le dan lo dañó al pobre perro bendito.
Tacho.
Y el perro hace lo que le
yo
da
quería,
la gana.
Yo quería que esto fuera una experiencia linda, pero... Entonces yo tengo realmente, que hacer las cosas como él dicen. Como que él no nos da espacio a nosotros a participar de la crianza del perro. Él quiere...
Es que él es helicopter parent hasta con el perro.
Sí, es una cosa como que la comida tiene que ser... Bueno, yo entiendo lo de la rutina de las comidas. Pero,
sí, pero cuando viene... son pequeñitos, free feeding. Dale toda la comida que se quiera comer.
Pues, y él me viene y me dice... Él tiene hasta una taza de medir y me dice, ¿cuánto le diste? Para comprobar si a mí me toca darle la comida al perro. ¿Cuánto le diste? Enséñame dónde es que pusiste hasta dando la comida. Y yo, Giancarlo, ¿es en serio? ¿Yo sé lo que es un cup?
Solo le pregunté una vez.
Sacha.
Mira, Gian, mira lo que lleva con mi perro. A mi perro, yo no sé por qué, yo le ponía 2 platos y los 2 comen del mismo plato. ¿Por qué? Porque eran 12 y se acostumbraron que la señora le ponía un plato bien grandote para todos y todos comían de ahí. Así que yo los dejo que coman juntos. Hasta que un día uno se encabrone con el otro y lo saque para el carajo. Pero, anyway, yo lo que hago es que yo le doy 3 tazas por la mañana. Cuando el perro vuelve y regresa a donde está, yo lo tengo en un utility room, tengo la comida. Cuando el perro regresa a la puerta, yo digo, ok, tiene hambre, abro la puerta, le pongo 2 tazas más y se las pongo para que coma. Y se comen lo que sea. Generalmente, en todas las veces que comen, dejan comida.
Diablo, y lo que 3 tazas. Encima,
hermano,
son grandes, 2 grandanés. Los grandanés son grandes, pai. No, estamos hablando de Brunito.
Mi perro tiene 8 semanas y pesaron 21 libras hoy.
El de nosotros pesó 20.
Sí.
Pues le está dando mucha comida.
¿Verdad? No,
estoy jodiendo contigo. Ahora, al pobre pejo, ahora ya le va a poner la dieta ya a las 3 semanas, ya el pobre perro.
No, pero si él estaba porfiando a la veterinaria, ella le dijo no, porque él le dijo no, yo le doy comida a las 6 y a las 4, a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y ella le dijo, como, pues deberías de darle 3 veces al día, porque cuando son popis necesitan comer más. Y él, pero claro, yo no quiero que él esté sobrepeso. Como que porfiándole a la veterinaria. Y yo, Giancarlo, mira, cállate.
No le estoy porfiando.
Los popis van a comer hasta que tengan que comer. Tú le vas a poner más comida de la que ellos se van a comer. Se la comen, te dejan un poco de comida. Y como te dijo ella, cuando el perro te va a decir cuando tiene hambre, porque el perro va a ir a buscar el plato. Si tú tienes el plato o el área donde está el plato, él va a ir de nuevo. Y ahí le das comida de nuevo. Porque los perros cuando están creciendo los primeros 6 meses hay que darle free feeding. Se supone que tú tengas el plato con la comida ahí. El problema es que yo no hago eso y yo se la doy yo, porque free feeding significa free sharing. Cada vez que van y comen, van y cagan. Entonces, para yo controlarle cuándo es que él va a ir afuera al baño, pues yo se la doy, como te dijo la veterinaria, 3 veces al día. Yo le doy una a las 12 y después por la noche.
Con eso del baño, yo lo saco porque escuché que lo primero que tú haces por la mañana es sacarlo.
Sí.
Pues yo lo saco y a veces caga afuera Y cuando entro, pues le doy la comida y lo saco otra vez. Pero cuando lo saco otra vez, no hace nada.
Claro, porque tienes que los perros caen después de que comen. Tienes que darle la comida primero y después lo sacas. Obviamente, lo tienes que sacar afuera. Probablemente cuando lo sacas afuera, el perro orina. Pero, bueno, Jan, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo tengo un libro de Golden Retrievers. Te lo voy a enviar. Así que cuando terminemos, me das la dirección tuya de nuevo. Yo creo que la tengo, pero me das de nuevo y te lo envío.
Yo creo que no.
You need a book.
Está outdated. Porque nos mudamos.
Necesitas un libro.
Hace poco. No creo que tenga.
Ah, sí, ¿verdad? Porque ustedes se mudaron. Si no, pues no la tengo entonces. Me la tienes que dar.
Mira, hablando ya de los de dos patas. Porque nosotros estamos teniendo como siempre hay como otro step en la vida. Cuando tú piensas que ya terminaron los steps difíciles, hay otro.
Sí, siempre hay una
mierda. Con los nenes.
Claro.
Como que, salieron de los Pampers, y hay otro step, ahead.
Hermano, yo, después que me cuentes esto, te voy a contar el step que yo estoy ahora con el de 14, para que sepas lo que viene por ahí.
Tenemos uno de 8, uno de 7 y la nena de 5. Pues el del medio es el que ha tenido nació con...
Esa nena, mano, a los 10 años empieza a darle birth control en el cereal, porque esa nena es picúa. Va a tener que hacer algo, Jan. Yo creo que tú vas a pagar todas las que tú has hecho, hermano. Todas.
No, ya lo estoy pagando, pero con el del medio, que es el que tiene el hypoplastic left heart syndrome.
Sí.
Un síndrome del corazón que nació.
No, pero esa nena, como te digo, dale birth control.
Así era, okay, yo también. Nena. Yo era así.
Demasiado picuda, demasiado.
Ella es la que lo va a pagar. Ella, pero se pasa peleando con...
Con Valentina yo me paso peleando. Nos pasamos peleando, sí. ¿Verdad?
Yo creo que con así, ella así es tratar peleando. Contigo.
No, pero no. Es que la nena es media bossy. Entonces ella se cree que manda. Pero eso es culpa de Jean Carlos también, que la criaba así.
Toda la culpa, claro, la tiene Jean. Pero...
Bueno, hay que tener...
Mira.
Mano de seda y guante de hierro, Jean. Mano de seda y guante de hierro.
Pero antes de
anyway, que me continúa, que me dolor de cabeza por nene, eso, ¿qué pasó con el
de
nene?
Valentina. Sí, pues está teniendo, yo creo que por los medicamentos, el behavior de él es como medio agresivo. Pues, nos llamaron la primera vez, creo que fue la semana pasada, la traza. Nos llamaron de la oficina. Que fuéramos a buscar al nene. Que
estaba pasando por un episodio. Pero yo pensé que era de salud. Porque él nunca había tenido un problema.
Y nunca nos dijeron por teléfono. Pero nos asustamos y pienso que el cambio de la escuela. Porque cuando nos mudamos para aquí, pensamos que mudándonos para aquí es el mismo town.
Y el mismo distrito.
Porque no lo queríamos cambiar de la escuela. Porque le gustaba la escuela a los tres. Y no quería, aparte ya tenían sus amiguitos y qué sé yo. Y a mí no me gusta eso de estar cambiando tanto de escuela. Pues como quiera, por poco lo dejábamos, pero al final los cambiaron. Pues yo pienso que es el cambio y que la maestra no le agrada mucho al de 7 años, a Gianmarco. Pues se está portando mal y se está tornando como medio agresivo. Nosotros ya le damos medicina a él para eso. Que by the way, no me sé el nombre. Yo ni me atrevo a decirlo porque la otra vez fui a Walgreens. Es que tiene un nombre, es Merafenidin. Pues yo voy a Walgreens y le digo, no, para pick up la meta, y le digo meta, pero meta puede ser una droga aquí, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Pues yo me siento
metanfetamina.
Como que, Yo estoy diciéndole que me dé algo ilegal. Ajá. Pues yo ni la pronuncio bien, pues entonces pues yo pienso que la pronuncio
pues
bien.
Pues ya, en la próxima vez le das el nombre de tu hijo. Ajá, y la fecha de nacimiento.
No tienes que decir que vas a recoger.
La otra vez me vio raro hasta la tipa. O maybe soy yo con mi mente.
Pues claro, loco. Si tú te pones a pedirle metafetaminas a una mujer de... la farmacia, te dice, mira, el punto es en la esquina, al lado allí, al final de la calle, no es aquí.
Pero es que es similar el nombre. Metafinitin.
Metafinitin.
¿Qué sé yo?
Pues tiene que ser un químico parecido. Pues es que se llama así.
Pues le estamos dando eso para controlarlo, pero en la otra escuela nosotros...
¿Pero eso es como para hiperactividad, sí, déficit o qué?
Es para hacerlo más focused en las cosas que él tiene que, como la escuela, porque
sí.
Él es bien impulsivo y no pone atención y tiene...
Él es ADHD. Dos personas. Él puede... Hoy tú lo conoces y es un amor, y que si abrazo, que si beso... Y lo hace todo bien. Y cuando tiene sus episodios, es otra persona. Es bien agresivo, como que no quiero lidiar con nadie.
Ajá, y como burlón. Bueno, como Giancarlo. Giancarlo.
Giancarlo era un burlón. Era un burlón.
Entonces empieza
a existir. No tanto como yo, pero eres un burlón.
¿Verdad? Pero, que pueden haber peores que yo.
Sí, chacho, yo.
No, pero Giancarlo es de los.
Y la abuela mía era 10 veces peor que yo.
Pero ya que eres de las personas que si sabe que te molesta, que te digan rubio, por poner un ejemplo, él va a seguir diciendo claro. Rubio hasta que se canse. Y a claro, reírse de claro. Ti. Pues ya Marco es igualito. Si él sabe que algo le molesta a alguien, él va a seguir por ahí, cuando está teniendo sus episodios. Mira,
los nenes de mi hermana, yo fui una vez a Puerto Rico, el mayor se llama Alejandro, ¿verdad? Y los otros dos menores, pues eran como que más apegados ellos dos que el hermano mayor, porque la diferencia de edades era como que era más cerca entre los dos menores, ¿verdad? La nena y el nene. Y entonces, cuando salió la canción Alejandro de Lady Gaga, ellos le cantaban la canción a Alejandro, y Alejandro se encabronaba, le odiaba esa canción, y ellos se la cantaban, y hasta que Alejandro no lloraba, ellos no paraban de esa mierda.
Una vez en la escuela, y pienso que fue una estupidez, yo siempre he participado en competencias de matemática. Y en intermedia quedé número uno en regional. La regional es del mismo pueblo.
Uh-huh. La región.
De la región.
Municipal, ¿qué? Regional y nacional.
Ah, pues municipal, creo que fue. Y no, por la escuela no me enviaron para las próximas competencias. Pues, okay. Que gracias a eso fue que yo fui a un grado de honor.
A un cuadro de honor.
Pero era para darme el cuadro, como que mira.
¿Cómo participaste?
Ajá. Sí. Quedaste en primer lugar en el municipal. Pero no salí en el cuadro de honor, yo estaba el garete en las notas. Pero anyway, fast forward, llegué a la high y pues me ofrecieron la entrar a las competencias. Y yo le dije que sí, como siempre. Y alguien ese día, dijeron, era una estupidez, como, ¿cuánto es uno por uno?
No era 2x2.
Pues 2x2. Y ella dijo, ¿qué fue lo que dijo?
No era 2x2.
Para mí que era 1x1 y dijo 2.
Ajá, sí, 1x1.
Y yo ni la escuché, Gracias a otro compañero que empezó a burlarse, pues yo me entero de que dijo 2, que 1x1. Pues empezamos el bullying, que qué sé yo, por esa estupidez. Pues la nena salió llorando. Y gracias a que salió llorando, me sacaron de las competencias de matemáticas. Sí, y lo sufrí. En verdad, con el maestro...
Y aún habiendo tenido consecuencias por haberte burlado de la gente en ese momento, no aprendiste y todavía sigues haciéndolo.
Uh-huh. No, a mí mami me dio en segundo grado. dentro del salón, frente a los compañeritos.
¡Ea, diablo!
Sí. Lo cogí, le di una pela.
Y me llevó del salón. La maestra se trató de meter y también recibió su cantazo.
Diablo.
Cuando,
al otro día, cuando me fui, los compañeritos ahí que estaban llorando cuando me llevó mami para casa.
¡Wow! Sí.
Ella Carlos jodía mucho.
Y entonces, pues, hablando de esas cosas, pues ahí ahora todo es que lo traten nice a los nenes.
Sí.
Y yo comprendo que antes estaban medio al garete, que si con las reglas te daban en las manos, que un montón de cosas, con la correa de las rueditas en metales, te las marcaban en la espalda. Y sí. yo considero que no debemos de llegar allá, pero sí un el poquito no de firmeza.
Es, mira, el asunto de darle con una correa a un niño es que no funciona. Eso es el problema de eso.
Está bien.
No funciona. Y entonces, pues, si no funciona, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Entiendes?
No, pero mi pregunta es, siendo nice, ¿uno puede educar bien a su hijo?
Sí.
Claro.
Porque no
a mí nunca me dieron cuando yo, cuando yo estaba criándome. Y mi madre era como la tuya. Mi madre no comía mierda.
Pero, ¿qué era lo más fuerte que hacía contigo?
Mano, realmente lo que hay que tener es una paciencia cabrona con los hijos. De eso no es más nada, sí. Tú sabes.
De verdad que sí.
Una paciencia brutal, o sea, y entiende que cuando tú te encabrones, cuando tú estás molesto, y él ve que está teniendo una reacción en ti, va a seguir haciendo lo que está haciendo. Es mejor no mostrarle reacción. ¿Por qué? Y eso te lo estoy diciendo yo como si fuera el fucking experto. Yo también.
No, estamos
cabrón,
todos aquí, ¿verdad? Alocados.
Pero a veces tú estás en el teléfono, qué sé yo, viendo whatever, Instagram o lo que sea, o estás en la computadora o jugando whatever, lo que es, montando un fucking barco de Lego.
Lego.
Y los niños quieren atención. Y los niños van a conseguir tu atención de la manera que sea. Y si tienen que portarse mal para tener tu atención, lo van a tener. Y si tú le estás dando atención, aunque sea regañándole, peleándole, le estás dando atención. Así que lo que tienes es que, mira, pon la cosa hacia el lado y brega con él. El mío, segundo mío es Candela. Mi hermana se la pasa peleándome porque yo digo que es Damián, el de la película de Omen. El hijo de Satanás.
Mano, eso es fuerte.
Está bien, pero yo le digo eso
no
porque yo
la película.
A mi hermana. Obviamente yo no se lo digo a él, yo no se lo voy a decir. Ajá. A él. Y aunque se lo dijera, no entendí un carajo tampoco, porque yo se lo digo en español, pero anyway. Y mi hermana se dice que tú, que le dicen las cosas y eso se le queda en la cabeza. Y yo le digo, pero si es que yo no se lo digo a él, no se le está quedando en la cabeza, porque yo se lo digo a él. Pero es bastante, bastante, tú sabes, él cogió a su hermana, la agarró y la tiró como si fuera una almohada.
El segundo también.
El de nosotros, sí, el del sí. Medio también.
Los segundos hijos, mira cómo sale.
Los segundos son problemáticos.
No. Los segundos, chacho.
En casa yo era la más tranquila, papá. Ahí sí que no puedes decir. Mi hermana y la hermana mía pequeña sí que peleaban. Yo era la más tranquila. Bueno, yo era la más picúa también. Eso era lo único. Que era la que más tenía y que noviecitos y pendejaces, pero nunca te di problemas.
Fíjate, Ceci, yo soy ateo, y yo no creo ni en Dios, ni en el cielo, ni en el alma, ni en nada de esas pendejas. Si hay una persona en el mundo que se merece el cielo, eres tú. Porque no solamente estás bregando con Jan, sino que además de eso también tenía a Nicole en tu casa, que esos dos cabrones se confabulaban para joder contigo.
Sí.
Y no, la cara que pone Jan. Si en el podcast, que son 40 minutos, yo lo escuchaba, yo no me imagino el resto de las 23 horas y 20 minutos de todo esto.
Pero
ahí.
No era siempre, fíjate.
Nicole a veces cogía mi side más que Giancarlo, pero como quiera a veces cuando decían joder, cuando yo me levantaba molesta a limpiar, ya tú los veías a ellos dos mirándose y riéndose estúpidamente. Pero puñeta, esta vez que estoy en fogona, ayúdenme a limpiar en vez de ponerse a burlarse de uno ahí. Pero mira, gracias a Dios ya pues... Ella está haciendo
ya yo te dije que mi hermano mayor tuvo que dejar de escucharte porque él estaba saliendo una úlcera en el estómago.
Yo creo que ya yo la tengo. Yo ya pronto muero, Manolo.
Está brutal.
Pero pues así es la vida, ¿no? Como estaba mencionando, tras bastidores, ¿qué se dice? Mi terapista me ha dicho ya un par de veces como que la decisión está en tus manos, Cecilia. Tú sabes lo que tienes que hacer. Porque ella me dice que yo semana tras semana siempre me estoy quejando del mismo denominador común.
Sí.
Entonces, ¿qué es esta persona con la que comparto mi vida? Y pues
esto es Trapitos Enfangados.
Esto es Trapitos Enfangados, por culpa mía. Es lo
parece que ella ya está cansada de escucharme. Ella como que, mira, mija, ya tú sabes lo que tienes que
mira
hacer.
Mira que después de esto vamos a grabar un cucubano y la otra parte de la conversación va a estar allá.
¿Sabes lo que pasa?
Así que, dime.
Es que toda la culpa la tengo yo. Si los nenes dejan un plato de comida en el comedor, la culpa la tengo yo porque tengo tiempo libre.
¿Tú quieres
libre
que yo te explique cómo funcionan las cosas?
No, pero espérate.
Cuando uno se casa, la culpa la tiene uno.
Ajá, empezando acéptalo por eso.
Y vas a ser más feliz, cabrón. Cuando Ceci te diga algo, tú
no
le dices,
pelees.
Sí, mi amor. Eso, yo llevo 17 años casado. Voy para 17 años, así que...
Está comiendo
algo. Think about it. Te lo estoy diciendo como una persona que lleva mucha experiencia de casado. Tú le dices que sí, aunque después digas no por detrás, aunque no lo hagas, whatever, lo que sea. Pero dale la razón, porque aparte de todo, probablemente el 75% de las veces Ceci tiene la razón.
Yo entiendo que yo no soy fácil, pero...
No, tú no eres fácil, ya.
Coño, si tú no quieres que tu hijo deje el plato en el comedor... Pues, dile a él, créale,
es que
independencia.
Ejemplo, y Jan, tú dejas el tuyo. Ay, entonces eso es a lo que yo
peleo. Cecilia se queja de que yo dejo también ropa en el baño, pero ella también deja de
bueno a veces cuando estoy en un hurry, pero ¿quién que coge todo el tiempo? Lo que pasa es que yo no voy por la vida creyendo que yo tengo una sirvienta en mi casa, tú sí, y eso es lo que a mí me molesta la mayoría del tiempo.
Lo que pasa es que Jan en la vida anterior era un príncipe.
Sí, no,
y le recogían todo y lo cuidaban.
Exacto, Rosy le hacía todo. Entonces,
pero
él creó...
Pero fíjate, eso sí es algo bien extraño, porque a mí ella no me da el vibe de que es así. Eso es una cosa bien extraña para mí.
Sí.
Ella es así.
Sí, ella, si viene aquí a casa de vacaciones...
Quizá habría que preguntarle a Rose. Quizá con Rose no era así.
No, con los dos.
Y si mami va aquí de vacaciones, nosotros
sí,
no tenemos que
nada.
Limpiar, nosotros
ella
no
limpia,
tenemos
ella
que
lava,
nada.
Ella hace todo ella.
Y es ella, no es que nosotros le decimos, mira mami, lávanos la ropa si puede, o frega.
Ahora, tu mamá, yo sé que por lo poco que la he conocido, que tu mamá tiene que estar haciendo algo todo el tiempo.
Sí.
Y ella no es el tipo de persona que se sienta a ver una serie de televisión.
No, ella ni de televisión ve.
Nada de eso.
No. Claro, ella, pues cuando digo, nosotros fuimos de vacaciones, no tuvimos que lavar ropa. Eso
mira,
siempre había ropa ahí.
Ella estuvo en el Patreon de nosotros y nos enseñó la nevera que tiene, un freezer completo lleno de alcapurrias, de pastel. Y yo digo, bueno, pero esta mujer lo que hace es cocinar todo el día.
Todo el día la cocina. Ahora hace bizcocho.
Literal.
Una cosa
brutal. Tú la ves todo el día en la cocina.
¿Y tú sabes qué es lo mejor de ella? Y cocina cabrón, mano. Tu mamá cocina brutal.
Sí, cocina bueno.
Es un arroz con habichuela y una chuleta que yo me comí en casa de arroz, que dije, mano, qué cosa tan rica. Y esos hot dogs que me hizo fueron... Yo le dije a ella, si ella se muda para aquí, donde yo estoy, que hay 6 plantas una al lado de la otra, y está un día en cada una de esas plantas, se hace 500 a 600 pesos diarios vendiendo hot dogs aquí en las plantas.
No, pues sí, ella es verdad, eso yo solo, ella cocina tremendo, pero crió un principito, entonces yo no lo sabía, como yo también tenía la percepción de que Giancarlo era un hombre hecho y derecho, o sea, que ayudaba, que pues, pero me quemé con esa, me quemé bien quemada, entonces...
Pero no, nunca sabes, mira, yo estoy en la segunda y la segunda me salió buena.
Bueno, pues, ah, pues voy a tener que seguir
la primera, la segunda no me salió buena, pero la segunda me salió excelente.
No sé si me está dando el consejo a mí.
Mira, Ceci, piensa en todos los red flags que vas a poder ver antes de que ocurran para el próximo.
Ah, yo no,
si tú vas a visitarlo, si tú vas a visitarlo y tiene un pantalón tirado en el baño, tú sabes, yeah, red flag, eso, ajá, no va a funcionar.
Pero yo he escuchado que en las segundas parejas tú le dejas pasar cosas que a la primera no le dejaste pasar.
No, al revés, no se las tienes que dejar pasar porque aprendes. Si aprendiste de la lección y los red flags, no te va a pasar de
nuevo.
Yo
le digo a Giancarlo que la vida es tan justa que yo estoy esperando el momento en que cuando nos dejemos, él se consiga una mujer que sea completamente diferente a mí. Que no le importe la limpieza, que no le importe un carajo recoger detrás de él. Porque también es que lo que me encabrona es que él es chango. Porque entonces él es de las personas que no le gusta ver Jeborus, pero tampoco recoge. Entonces yo me siento como en la obligación de hacerlo. Entonces encima de todo es un criticón. Y la crítica, mira, está ahí todo el tiempo. Y es como
había
que, coño.
Había una comediante que se llama Wanda Sykes, que me encanta. Una comediante, sí, negra de los Estados Unidos.
Oh,
ella decía, no. Que ella decía que el esposo de ella, by the way, es lesbiana, pero se casó con un hombre primero. Me imagino que por todas las presiones sociales y toda la pendeja. Y entonces se casó con ese tipo. Entonces ella dice que el marido, ella iba y veía un trastero en la cocina. Y decía, yo ese trastero yo no lo hice, yo no lo voy a limpiar, yo acabo de llegar. Lo dejo ahí. Y volvía al mediodía después y el trastero igual con un montón de platos más encima. Y seguía. A los 3 días no había platos ya. Y entonces el marido, ella dice que el marido cogía una servilleta y un palillo de dientes y comiendo con el palillo de dientes y la servilleta, ¿verdad? Así comía. Y él decía, bueno, así cuando yo estaba en la universidad, yo así era que yo comía. Así que todo eso, para mí esto no es nada, no tener platos en la casa, para mí eso no es nada. Y entonces ella dice, pero como al tercer o cuarto día llegaba y se me pegaba por detrás y empezaba como que a darme, ¿verdad? Por detrás, la uh-huh, cucharita, ¿verdad? Pues. Y entonces ahí ella decía como que, lo siento, voy a tener que limpiar el trastero primero. y después me pongo romántica. Si tú quieres que me ponga romántica, tengo que ver los platos limpios, ¿verdad? Vas a tener que hacerle así a Jan.
Voy a tener que hacerlo así. Porque...
Ponerlo a dieta para que aprenda.
Definitivamente no. Es algo que...
Mira, ya que ella está tita quejín, pues yo también me quejo.
Está bien, quéjate, Jan. ¿Qué queja tú tienes de Ceci? Explícame.
No, yo no tengo de queja de Ceci. La queja mía es el cansancio mío.
Bueno, en verdad.
Yo a veces hasta me siento mal decirle, Ceci, estoy cansado, quiero dormir. Porque a veces yo llego del trabajo, vengo aquí, brego con el pejo, a veces brego con los nenes. Si me acuesto a dormir, yo veo a Cecilia struggling con los nenes. Pues ahí voy y me levanto y a hacer lo que pueda, lo que... Pa después, si acaso a veces Ceci me dice... acompáñame a llevar los nenes a la escuela, porque tampoco le hacen caso, a veces se le van cogiendo y toda la
vaina. Eso le pasa a mi esposa también,
pues tengo que acompañar.
Yo soy el que tengo que ser el enforcer de la casa soy yo.
Pero ya que a eso no le molesta.
Sí. Yo no quiero.
Pero mira, Jan, tú quieres que yo te explique mi día, Dale. Yo te voy a explicar, yo tengo el problema que tiene Ceci. Un día normal mío de trabajo, de día, por ponerte el peor día, ¿verdad? Porque yo prefiero trabajar de noche que trabajar de día. La alarma suena a las 3:45 y probablemente el día antes me acosté a las 10:30, 11 de la noche. Así que me levanto a las 3:45, me como algo. Cuando tenía perro lo sacaba, le daba la comida. By the way, le preparo parte del desayuno para los nenes, para que esté ready cuando mi esposa se despierte, para que lo tenga en la lonchera. Y me voy para mi trabajo. Trabajo 12 horas de 5 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde yo llego a mi casa, mi esposa llegó a las 3 porque trabaja en la escuela. Y cuando yo llego me dice, ¿qué vas a hacer de comida? Y yo le digo, whatever, lo que tú quieras. ahí definitivamente lo que ella quiera, whatever. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es...
¿En tu caso tú eres el que cocina?
Yo soy el que cocino.
Estamos igual.
Bueno, no todos los días, entonces, ya. Y últimamente... Entonces,
pero escúchate.
La mayoría. Ya va a tirarme tieja, dale.
Entonces yo cocino lo que vaya a cocinar. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es que decidimos conseguir HelloFresh. Porque es súper fácil, tienes todo ahí medido y ya está ready to go y en 20 minutos haces la comida. Cocino, comemos, hago la comida a los nenes, whatever, lo que se van a comer. Descanso 10 minutos, maybe, 10 minutos quizás, y hay que ya prácticamente darle el baño a los nenes para que se vayan a dormir. Pues yo le doy baño a los nenes, los acuesto a dormir, termino con la cuestión de que se acostaran a dormir a las 7, 8 de la noche. Ahí me tengo que levantar, mi esposa está, qué sé yo, haciendo ejercicio o con el Duolingo, aprendiendo español, whatever lo que está haciendo ella, y yo voy y hago el trastero, lo pongo en la lavadora de platos para que se lave la pendeja, y voy, después de eso me baño y qué sé yo qué, me preparo para acostarme a dormir. Cuando me termino de dormir ya serán las 10, 10 y media de la noche, para levantarme de nuevo a las 3 y 45 de la mañana, no, para ir para el otro día del trabajo. Así que de cansancio, tú no me hables a mí porque de cansancio yo sé. Eso,
mira mi día.
Lo que sí te tengo que dar, porque hay que ser justo, ¿verdad? Yo creo que las personas que no trabajan de noche, toda la noche, y que duermen 4 horas al día o 5 horas al día, maybe. Yo he pasado una semana en donde he dormido en 4 días 16 horas. ¿Qué es lo que se supone que duerme en 2 días? Yo creo que las personas que no hacen eso no se dan cuenta de lo difícil que es, porque, mano, uno se siente como mierda todo el día. No es forma. Cuando yo comencé a trabajar aquí, para decirte lo último de esto, cuando yo comencé a trabajar aquí, después de que llevaba como un mes trabajando, yo le dije a uno de los compañeros, me dijo que como no me gustaba el trabajo, que sé yo, que yo le dije, mano, me encanta, pero lo único es que estoy loco por acostumbrarme al turno este que yo tengo, ¿verdad? Porque el turno mío es la mitad de día y la mitad de noche. Y entonces él me dice, aquí uno no se acostumbra al turno, aquí uno a lo que se acostumbra es a sentirse como mierda todo el tiempo.
Wow.
Y yo creo que esa es la verdad más grande que a mí me han dado desde que yo comencé a trabajar aquí hace 17 años, de todas las cosas que he aprendido sobre el trabajo. Y por eso te digo que te entiendo la cuestión de no dormir, porque de verdad que eso está cabrón. Está brutal.
Yo vengo aquí, salgo a las 6 de la mañana, en lo que llego aquí son como las 7, saco el perro ahora, porque yo no quería perro, y me he clavado con un pejo, pues a las 7...
Sí, pero lo tienes ahí en la falda, y mira qué bonito en la falda contigo. No te quejes, Jan, tener un perro es una bendición, no matter what.
En verdad a mí me gusta. Pero es otro trabajo, otro nene.
Claro.
Sí. Pues lo saco, entro, le doy la comida, trato de acostarme, pero si veo a Cecilia muy struggling, pues me levanto y trato de poner orden aquí.
¿Y qué haces para poner orden?
Regañarlo.
Ajá, algo más. Te sientas en el sillón y tú me ves preparando el desayuno, preparando las loncheras, preparando los nenes, pero tú haces algo, ¿no? El struggling mío para él lo resuelve sentándose a mirarme.
Es porque no le hacen caso.
Esa es la manera que ella me brinda ayuda a mí, sentándose a mirar como yo hago todo.
Yo no puedo hacer nada.
No es eso, Jan.
Usted es perfecta.
No es que soy perfecta.
Le estoy contando de mi día.
Ok, dale, dieta. Dale, sigue.
By the way, pues, ¿estás tomando té?
No.
Porque eres un fucking colonizado, hermano. Toma café, eso de té es para gente británica y gente como mierda de los Estados Unidos. Te vi haciendo té en Instagram. Por eso yo dije como que, va, de verdad que este hombre es medio raro.
Si no los llevo a la escuela, pues trato de acostarme tan pronto Cecilia se va. Eso es como a las 8:20, 8:30. Pues me acuesto y ahora este pejo a las 11 o a las 12 ya está chillando.
Sí.
Pues me levanto, lo saco para afuera. Pues yo también puedo ser alguien media HP y decir que llore lo que quiera y que se joda. Pero mi mente no me deja dormir.
No, no te vas a dejar dormir y el problema no es eso. El problema es que entonces cuando te levantes vas a tener que limpiar mierda porque se cagó dentro del crate y es mejor sacarlo cuando está ahí chillando.
No, es que no se mete en el, no lo encejamos en el crate. Él está por ahí libre.
Pues eso es un error, cabrón. Jan, ese perro lo estás dañando, cabrón. Estás dañando.
Anyway, a las 11 me levanto y lo saco para afuera. Y vuelvo como a las 12, por ahí, 11 y media, 12. Pero a lo que cojo el sueño otra vez, porque también pongo la alarma como quiera, vaya o no vaya a buscar a los nenes, la pongo a las 2 y media, 2, para levantarme y estar frente a los nenes. Pues sí. Voy y los busco. Si no los busco, pues ya me levanté y ya se jodió. Porque van
a déjame hacerte una pregunta de seguimiento en eso que me acabas de decir. Cuando tú sacas el perro a las 11 y media, el perro caga, whatever, lo que vaya a hacer, y vuelves y entras de nuevo y te acuestas.
Ajá.
Agarra el teléfono y te pones a ver Instagram o te pones a ver Facebook o te pones a ver una mierda de esa.
Ajá.
Gracias. Por eso es que no te puedes dormir, cabrón. El teléfono, la luz de background del teléfono es el trigger más cabrón para tú estar despierto. Tienes que poner el teléfono y dormir.
Yo he estado una hora así, con los ojos cejados y consciente y no me duermo.
Claro. Pues oblígate, haz como el perro, métete en un crate para que hagas un reflejo condicionado de que te metes al crate y te duermes.
Cuando estoy bien explotado.
A mí me encanta porque esto, ustedes están escuchando esto en audio, pero yo lo estoy viendo en video y a mí me encanta ver a Ceci allá muerte no la risa porque no yo le pregunto, yo pregunto sobre el teléfono, el teléfono que si lo están mirando y se hace ni que sí con la cabeza.
No, y no tan solo eso, Manolo, yo estoy consciente. Déjame añadir algo.
No, okay. No añadas nada. Ya. A veces cuando estoy bien explotado me obligo tomándome unas pastillas de THC que son pa dormir. Y así es como único cojo el sueño y cuando me levanto siento que estoy descansado porque el THC pues es para eso, para dormir. Venden diferentes fórmulas, unos para...
Pero a ti no te hacen pruebas de dopaje.
No.
Estás bendecido.
No, aquí en Connecticut ya es legal. Después que tú no tengas...
Y hermano, pero aquí puedes hacerlo legal y mandatorio, uh-huh. Y en la planta donde yo trabajo no me van a poder dejar meterme.
Eso también depende del trabajo que tú hagas.
Sí. Allá nos dijeron como que después que tú no vengas con influencias de que está con THC, pues
sí.
No.
Aquí no te dejan usar ni CBD oil.
¿CBD?
Sí, ni CBD oil te dejan usar.
Pues en verdad, hermano, eso me ayuda mucho.
Jan. Yo trabajo en una planta química. Un error aquí puede explotar la mitad del pueblo.
Sí.
Eso es lo que pasa. O sea, no hay más nada.
Es por eso. Tiene, o sea, que, tiene sense.
Que yo sé que nunca esto... aquí nunca eso va a estar permitido. Aquí me dicen que me afeite y me van a dejar usar marihuana.
Mira, que yo no cogí un trabajo por eso mismo. Porque me obligaban a afeitarme. Y no es porque no me quiero afeitar. Es que
es el único pelo que te queda.
También, mira cómo frontea el que tiene la peluca.
No, a mí se me está cayendo el pelo también. Se me está cayendo el pelo y ya está, mira, con canas y toda la pendeja.
Pero ya,
Ceci, lo que pasa es que se pinta el pelo, pero las canas. Ceci también tiene canas que tú las sacas.
Yo también, tengo canas ya, pues sí, soportando a este. ¿Quién le va?
Imagínate, tacho.
Mira quién está sufriendo más. Mira quién está sufriendo más.
Dicen que las mujeres viven más años que los hombres, pero yo creo que Ceci se va a morir primero porque porque no va a poder soportar.
Mira, a veces.
Si tú ves a los abuelos de Cecilia, es lo mismo.
No.
Ella se llama igual Cecilia que la abuela. Sí. Tú conoces a los abuelos de Cecilia. Iván y Cecilia. Somos los mismos. Cecilia siempre está encima de Iván. Que no hacen nada, que qué sé yo, que bla, bla, bla. Y yo soy Iván.
No, es diferente.
Yo soy Iván y ella es Cecilia.
Déjame sacar el violín para tocar la música triste. Mira,
pero nunca terminé mi día. Dale,
termínalo.
Pues llegan los nenes y a veces me acuesto a dormir. Digo, que se joda, me voy a acostar a dormir hasta las 8:30. Pero la mayoría de las veces, pues, quiero estar con los nenes también, coño. Y qué sé yo, jugamos un jueguito de mesa, o vemos una película, o cantamos karaoke, o montamos cualquier pendeja. Pues, a las 6 me acuesto a dormir hasta las 8:30, depende si me bañé.
Pero Jan, te has acostado ya 4 veces en el fucking día, hermano.
Sí, pero... ¿Cuánta? ¿De una hora? ¿De dos horas?
Está bien, pero se ha acostado 4 veces en el día.
Es que no descanso.
No, el problema es que cuando uno corta el sueño, no puede dormir 8 horas cortándolo con una hora entre medio de cada 2 horas. Y es como si no hubiese dormido.
Y una mierda. Estoy explotado. Estoy explotado.
Yo quiero agregar un par de cosas.
Sí.
Primero es que...
Pero mira, apagar el micrófono a Jan porque, mano,
no me va a dejar hablar.
No sé cómo es esto.
No, hay que apagarle al de ella porque yo estaba hablando y agregando.
No, ella estaba hablando, pero era con los ojos y con las expresiones. Ajá, y con la cabeza. Ella no estaba hablando por el micrófono.
Yo quiero agregar de que yo sí entiendo que trabajar el tercer turno es cansado. Y de hecho, para el cumpleaños del año pasado, yo le regalé a él una maquinita de white noise, de sonido blanco, para tratar de que él tuviera su sueño. Le compré y cambié todas las cortinas del cuarto para que fueran negras, blackout, para que él pudiera dormir, porque se estaba quejando de la luz. Le compré hasta una almohada más cómoda y le compré con de satín para que se sintiera más cómodo y hasta un spray ahí de lavanda que le iba a ayudar a relajarse y no sé qué mierdas más. Buscando que él durmiera, porque a mí tampoco me conviene que él no duerma. Pero claro. Yo lo que digo aquí
es que... El problema de la falta de sueño, si es el mal humor. El mood de uno se le jode. Ajá. Y el mal humor es brutal.
Pues yo siento que yo sí hago... Yo sí hago para que él trate de coger el sueño. Por las mañanas yo me encargo de los nenes, me los llevo a la escuela y muchas veces yo puedo trabajar desde mi casa, pero decido irme a la oficina para que él esté solo y tranquilo y pueda dormir.
No, pero a mí me gusta que esté aquí.
Pero entonces me voy a la oficina.
Es el tiempo libre de nosotros.
Me voy a la oficina.
Sí.
Y allá estoy, y muchas de las veces últimamente estaba saliendo de la oficina a recoger los nenes para llegar aquí, para volver al mismo treque-treque de que después de cocinar, si cocino yo, cocina Jan, o después limpiar, mañana los nenes, preparar las cosas para el próximo día, preparar mis comidas para el próximo día. Como que es mucho. Entonces ya yo me estaba poniendo de mal humor. Y decido hablar con él hace poco, a tener una conversación de decirle, mira, coño, ayúdame. Porque... Okay, vamos a poner, ¿no puedes dormir por el día? Pues ponte a hacer los trastes o a limpiar los jegueritos que hayan por ahí. Pues entonces haces algo productivo y cuando yo llegue hay algo hecho ya. Pero no, claro. Él no duerme, pero tampoco es un carajo. Entonces cuando yo llego hay más trastes, hay más cosas que limpiar para mí, más trabajo. Entonces tengo...
Trastes míos.
Sí, trastes tuyos.
Yo como a veces.
No seas embustero.
Yo salgo del trabajo a las 6:00. Y lo que me comí fue del lunch. Y no vengo a comer hasta que cocine yo la comida.
Mira, ya, tú no quieres que yo tire al medio aquí.
Es raro que yo llegue aquí tú... y me haga unos sándwiches.
Ay, a eso te iba a tirar. Y tú tienes que ver, Manolo, esa tostadora llena de queso desbordado por los lados que cae encima del counter y ahí lo deja. Entonces tengo que venir yo con el brillo a sacar todo ese queso de encima del counter. Son pequeñas cositas que se van...
Pero mira, te voy a dar una clave, Ceci. Te voy a dar una clave. una clave que a mí me ha funcionado increíblemente. Tú, cuando tú ves el queso en el sitio ese, tú lo agarras y le pones la nariz y le das con un periódico, como hace con el pejo, para que aprenda que no deje el queso pegado a la tostadora.
Me llama la policía por abusadora. Pues, ¿sabes cuántas veces lo voy a hacer al día?
Con el periódico le da. Pero tienes que estrujarle la nariz en el queso para que aprenda.
Sacho. Pero ya yo
es raro,
no sé.
Que yo desayuno.
Pues mira, yo les voy a dar la luz al final del túnel. Jan, el perro va a dormir y va a estar tranquilo. Ya en 4 meses ya no vas a tener ese problema. Así que ya vas a poder dormir hasta las 2 de la tarde, a la hora que tú quieras dormir, no vas a tener ningún problema. Porque
no,
el perro va a ser.
El problema es también, porque yo no duermo aquí casi, porque trabajo tercer turno. El problema es ella.
¿Yo qué?
¿Por qué?
Porque va a estar chillando contigo.
¿Quién va a estar chillando conmigo?
El perro. Si lo dejas.
No, el perro duerme. No, tú relax. El perro ya cuando sea adulto, yo los perros adultos no los pongo en ningún crate un carajo. Ah. El perro está en la casa. Yo lo dejo en la casa, el perro está relax. Ya no se come nada, no muerde nada. No. Digo, si uno lo educa, ¿no? ¿Verdad? Si uno no se pone a, como tú a dañarlo y a darle malas costumbres al perro. Uh-huh. Pero ya no vas a tener problemas con el perro.
Pero yo he tratado. Yo le dije, yo me puse a ver videos en TikTok que dice como que empieza que el perro le coja confianza al crate. Si no se quiere meter al crate y empieza a llorar, ponle el leash y lo deja ahí en el crate, que no se pueda mover, que él entienda que ese es su lugar de dormir. Pues yo empecé a hacer eso todos los días, hasta que...
Le pones un juguete también, que tenga asociaciones positivas del crate. Le pones un juguete,
exacto,
le das un treat, algo.
Pero poco a poco nadie lo hacía, entonces si yo lo ponía, ay, ¿para qué lo vas a meter ahí, pobre pejo? Ya empezó a chillar. Pues mira, que duerma donde él le dé la gana. Porque, ¿qué voy a hacer? A ese pejo nadie lo puede tocar porque ese pejo es propiedad de Jan Pérez.
Bendito. Ahora digo yo. En tercer turno. Ah, yo estoy aquí. Ella pasa lo que quiera.
Sabes que a las 9, a las 8,
no,
a las 8
yo,
a veces
igual
yo vengo.
Soy yo el culpable. No. Yo no estoy ni aquí. Ella puede hacer lo que quiera con el perro. Ella pasa más tiempo por la noche con el perro que yo.
Pues yo lo meto
pero
ahí.
Pero como quiera, yo soy el culpable.
No, porque llegan, él se va a las 8. A las 8 yeah. Se levanta. Y a esa hora yo bajo al pejo y lo trato de meter ahí. Y él es el que empieza, déjame el nene quieto, deja que se vaya por ahí, vente papi, vente conmigo. Entonces, así le dice, así lo saca de donde ya yo lo puse. Pues entonces hazlo tú, y me voy a dormir y que se cargue.
No, y el asunto, yo no quiero seguir tirándote ya, ¿verdad? Pero el asunto de los perros es consistencia. Yo sé que tú no estás ahí por la noche porque estás en el trabajo, pero por el día y por la noche tienes que tener consistencia. Los dos tienen que estar on the same page. Lo mismo con los niños. Si tú a un niño, un adulto de la casa, le dice, no puedes hacer esto, y el otro le dice, sí, está bien, cuando no esté, tú lo haces o lo que quieras, pues ya se jodió. Tienen que estar los dos en la misma línea, y lo mismo con el perro. Es lo mismo con el perro, exactamente. Así que la única diferencia es que los perros aprenden primero que los niños y son mejores. Pero eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Después que el perro aprende, pues tú sabes, no va a tener problema.
Oye,
pero
Manolo,
mira,
volviendo un poquito atrás, tú nunca nos dijiste cuál es la fase tuya que estás pasando con tu nene de 14 años.
Sí, eso te iba a decir porque yo no sé cuánto dura este podcast, pero llevamos un cojón de tiempo hablando. Pues mira, yo lo contesto en Patreon, pero pues lo voy a contar aquí exclusivo en Trapito Sucio. Mi hijo el otro día llegó y me enseñó unos screenshots de unos mensajes de una amiga de él que le había dicho que se los había enviado, ¿verdad? La amiga, yo los leo y yo digo como que, wow. Aparentemente, un compañero de Peyton y una compañera están mandándose mensajes back and forth, bellaqueando, normal, a los 14 años eso es normal. Hasta que el chamaco le dice que le envíe fotos de las tetas, el culo, la vagina y el clítoris. Que yo cuando tenía 14 años yo no sabía qué era eso. ¿Verdad? Y yo no sé si él sabe, ¿verdad? Pero pues él lo está pidiendo por si acaso. Quizás que lo ha escuchado en algún lado y no sabe. Yo, hay gente que tienen 35 años y no saben ni dónde está, imagínate. Ajá. Pero anyway, el caso es que, el caso es que yo digo, ok. Y el muchacho le dice que por esas fotos le va a dar $40. O sea, sigue acumulando uno encima de los otros los crímenes. Pornografía infantil, prostitución, tú sabes. Toda pero, esa una cosa encima de la otra.
Pero que es mayor el otro muchacho.
Loco, los dos están con Peyton en octavo grado en la escuela.
Pues,
pero como que era. ¿Y cómo le va a pagar por el...? Ay, no sé.
Escúchate. Para que tengas una idea. Para que mires hacia el futuro y te alegres de las cosas que vienen por ahí.
Ay, no.
Y entonces Peyton me enseña eso. Yo le digo, Peyton, eso está fuera de serie. Yo le dije, ya yo desde quinto grado, sexto grado, le expliqué toda la cuestión del sexo, todo. Le dije, las fotos son para siempre. Un empleador a los 35 años va a empezar a buscar tu nombre y va a encontrar fotos en nuas, si las has puesto, si se las ha enviado a alguien. No importa si las enviaste a una persona en privado, eso se queda para siempre en el internet. Todas las cosas que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Todo eso ya lo sabe. Y yo le dije, ya yo te he dicho a ti, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, que está cabrón, que sí, que sí, o qué, que ella me dijo esto. Y yo le dije, ella le mandó fotos. Y me dijo, no, ella me dijo que no le había mandado fotos. Y yo le dije, bueno, pues, tú habla con ella y dile que no le mande fotos porque las fotos son para siempre. Como te digo, aparte de que es ilegal. O sea, estamos haciendo una actividad que son 10 años de cárcel. Pero anyway, al otro día, Peyton llega encabronado y la mamá más encabronada todavía porque la mamá trabaja en la escuela porque llamaron a Peyton.
¿De qué Peyton?
Sí, en la misma. Porque llamaron a Peyton a la oficina porque mi querido hijo fue a enviarle el screenshot para comentarle eso a dos amigas de él, dos amiguitas de él de la escuela. Y en vez de mandarle el mensaje a las amiguitas, lo envió al grupo completo que tienen de Explore del octavo grado. O sea, la mitad del octavo grado recibió ese mensaje.
En octavo.
Así que te podrás imaginar. Entonces le llamaron a la escuela porque está cabrón, que así ese mensaje, que bla, bla, bla. Entonces yo le dije a Peyton, mira, primero que nada, no te van a hacer nada porque tú no has hecho nada ilegal ni nada problemático. Fue un error de mandar un mensaje a quien no se supone que se lo enviara. Le dije, lo peor que va a pasar es, perdiste la confianza de tu amiga, pues ya te confió eso y tú lo pasaste para adelante. Le dije, si uno quiere mantener amigos, uno tiene que mantener secretos de los amigos. Y la confianza es lo más importante cuando uno tiene una amistad. Le dije, cometiste un error, mándale un mensaje o habla con ella y dile que pedirle disculpas y whatever. Entonces, aparentemente, pues los dos nenes se metieron en problemas en la escuela porque imagínate, un nene pidiendo fotos desnudas por $40, pues te podrás imaginar. No sé si lo suspendieron o qué carajo hicieron con los nenes porque como eso no me envuelve a mí, pues no, eso no, nosotros no nos enteramos de qué había pasado. Sí. Pero anyway. Y entonces, pues ahí le di todo el lecture de nuevo, de las amistades, de la confianza, de que tenga mucho cuidado cuando manda mensajes, y volví, le di todo el spiel que ya le había dado, de que si no fotos en nua, no esto, todo se queda en internet, cada vez que tú mandas un mensaje, alguien le puede sacar un screenshot y mandárselo a otra persona, le di todo el spiel de cuando tú tienes un amigo o amiga, y ese amigo se mete en problemas, si ese amigo o amiga te puede meter a ti en problemas, en un problema, te va a meter en problemas, te va a tirar under the bus, como dicen, ¿verdad? Uh-huh. Porque se van a llevar enredado a todo el mundo. Le dije, de la misma manera, si tú estás en la casa de un amiguito y hay cinco, y hay dos que están fumando hierba, y los cogen, los cinco están fumando hierba, aunque tú no hayas fumado hierba. Así que le dije, tienes que tener cuidado con eso, le dije, asume que son tus amigos hasta que haya un problema. Y nada, le di toda esa pendeja, y pues ya tú sabes, mi hijo aprendió una lección, afortunadamente, sin tener que meterse en problemas graves, ¿verdad? Pero la escuela intermedia no es la escuela intermedia a la que nosotros íbamos.
No, yo he escuchado que ahora mismo la intermedia es lo más difícil ahora, porque vienen desde la inocencia de la elemental, todo pitches el screen, y cuando entran a intermedia que ven los que se creen grandes ya, enseñando las malicias de ellos que se creen grandes, pues choca con la inocencia que vienen desde elemental, y es
bien cabrón
los nenes.
Aquí en el high school hubo un tiroteo. Un chamaco entró con una pistola de los estudiantes y mató 2 y hirió 14. Esto pasó hace como 5 años atrás.
Ah, yo creo que tú lo comentaste en el podcast.
En el podcast, sí. Y entonces, desde que eso pasó, tienen detectores de metal, te checan los bultos, no te dejan pasar bultos que no sean transparentes o que no tengan de mesh, ¿verdad? Que te puedan ver a través, toda esa pendeja. Y me dijo mi esposa que el otro día llegaron a la oficina 6 estudiantes, 3 nenas y 2 nenes, que estaban bebiendo ron Malibu en la cancha de baloncesto de la escuela, dentro de la escuela. El ron Malibu en una botella de ron Malibu. Ni siquiera tuvieron la mentalidad de cambiarle y ponerle una botella de agua o tú sabes, nada de eso. Y estaban en sexto grado los chamaquitos. Sexto grado, sexto. Metiendo un litro de Malibu y bebiéndoselo en los bleachers en el gym.
Sexto.
Para que tengas una idea.
H, en sexto yo pensaba que uno se besaba y quedaba preñado.
Pues mira, sexto. Para que tú veas. Sexto grado. Y entonces, la otra cosa que pasó también es que hubo una chamaca de séptimo grado que la violaron en el baño de la escuela. Wow. Eso lo tienen hush hush, pero que el muchacho había tenido muchísimos problemas anteriores. Eso, aparte de todo, ¿verdad? Ya el chamaco tenía problemas de que había estado en reformatorios y en 20 cosas porque había tenido problemas. Pero anyway, el chamaco violó a esta chica en un baño de la escuela. Así que, si tú crees que tus problemas de que tu nene se está portando mal son un problema grande, espera que llegue a middle school para que tú veas cómo es la cosa.
Honestamente, yo no sé eso. A mí, yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada ni creo que vaya a estar preparada para eso.
Mira, no sé. Es que uno Ceci, piensa, en quinto grado, dale toda la conversación de sexo, la conversación de no fotos, la conversación, toda esa pendeja, por eso yo lo hice con mi nene. Y lo que hice fue con los míos fue, hay un libro, te voy a enviar el link también, te lo voy a mandar allá para que lo tengas, un libro de Planned Parenthood, que es un libro de preguntas que hicieron estudiantes de middle school y de high school a expertos de Planned Parenthood para que se les explicaran desde es normal que yo tenga una teta más grande que la otra, hasta cosas de menstruación, hasta cosas de sexo, hasta cosas de you name it. Y yo, después que hablé con mi hijo de la cuestión del sexo y todo demás, le di el libro y le dije, mira, toma este libro, se lo leyó como en media hora. Esos libros sí, el cabroncito los lee, los que son para la escuela no los quiere leer. Sí, sí. Y le dije, si tienes alguna pregunta, me avisa. Nos preguntó a nosotros, ¿verdad? Después, cosas que tenía preguntas de lo que leyó en el libro.
Hace poco.
Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para uno empezar a hablarles de esto, porque de verdad que las cosas a las que están expuestos los niños de hoy día no son las que estábamos expuestos nosotros.
Mira, los otros días estábamos viendo, y creo que con esto terminamos. Nosotros estábamos viendo Marley and Me. Uh-huh. Que tenemos
negro. Ay, bendito.
Qué sé yo, bla, bla, bla. Pues,
lloraste, vamos a hablar claro, lloraste.
No la terminó.
No la terminé, me quedé dormido. Ayer, antiel, empezamos.
Tú no sirven, Jan, tú no sirven.
Empezamos a ver Black Panther, la nueva.
Hashtag Jan no sirve.
sigue igual. Mira, antiel empezamos Black Panther. Me quedé dormido. Oh. No me quedé dormido. Me quedé dormido y para colmo tenía que ir a trabajar. ¿Ves? Yo trato también de pasar el tiempo con la familia.
Yo en esa película yo me hubiese quedado dormido también.
Pues me quedé dormido y para colmo tenía que ir a trabajar. Pero la quería ver también. Al otro día traté de verla. Me quedé dormido. Me quedé dormido otra vez. Y hoy fue
ya que habla.
No le he terminado. Wow. Pues estábamos viendo
Marley. Yo estoy así también, a mí me pasa también mucho.
Pues estábamos viendo Marley y Me y de momento el grande nos dice.
Ellos mencionan algo de sexo.
Ajá, están hablando normal la película. Y al rato viene y nos pregunta el grande: mamá, ¿qué es sexo? Pero el que tiene 8 años, pero como están los demás. Yo le dije, mira, si quieres lo hablamos en privado, tú y yo. Pero después no nos preguntó nada.
Pero si te preguntan, háblale. Y no, no te pongas a hablarle con eufemismos y mierda. Háblale claro, dile las cosas como son.
No, no, pero nosotros...
Piensa que cada vez que estás hablando con él, eso va a ser para el resto de su vida.
No, no.
Las mierdas que le diga que le pueden causar el trauma, van a ser trauma para el resto de su vida.
No, nos han preguntado en otras ocasiones, que ha sido, creo que, más leve, en cuestión de edades y para pa las conversaciones esas de sexo. Y ha sido entre los tres, creo que fue una película que vieron o dos hombres besándose o dos mujeres besándose y nos preguntaron, mira, son del mismo sexo, qué sé yo, y nosotros lo dijimos, pues que se aman, que es normal porque se quieren.
Claro.
Y también al mismo tiempo como que no nos explicamos porque no nos hacían esas preguntas. Si está Rose con Vanessa y comparten con ella. Rose,
sí, ¿verdad?
Es mi hermana y pues Vanessa es su pareja y su esposa, que es del mismo sexo. Y como que no nos explicamos cómo todavía, no sé si es que las vean como que algo aparte.
No, quizás es algo tan normal y tan común que ni le parece algo que sea sorprendente.
Película, como que dijeron, ah, mira, son de... No sé por qué les sorprendió que vieran...
Sí.
Maybe porque eran dos hombres. Y no, ellos no han visto eso alrededor de ellos. Sí han visto mujeres por el Rose.
¿Qué película fue?
No me acuerdo. Sí sé que es de la película que habla.
Pues nos hizo esa pregunta y pues se quieren. Es normal, si se quieren.
Sí.
Y pues con eso... creo que terminamos. Les recordamos que tenemos Patreon, patreon.com/trapitosucio, donde tenemos contenido exclusivo. No sé si Cecilia siga queriendo hacerle los trapitos enfangados.
Los hicimos ahora, para que nos tomamos más tarde.
Sí, sí.
Le tengo que cortar el medio de este episodio y ponerlo en Patreon.
Chacho. Yo creo que lo zumbo de ese joda.
Sí.
El que nada teme, nada debe. Algo
Adiós,
así.
El que nada debe, nada teme. Ay, Dios.
Ya no sabe lo que es una guanábana y tampoco sabe la frase.
Lo que busca. Mira, a veces yo me tiro comentarios así de campo y él se queda mirando como que, nena, ¿de dónde tú sacaste eso?
Pero a mí no me molesta que me vacilen. A ella le jode que la vacilen.
Porque, coño, pues tú no eres de campo, pues está bien, pues pichea y sigue. Yo le explico, pues mira ya, eso es lo que dicen en mi barrio, pues ya, pichea, ya.
Claro.
Pero él se queda con eso y burlándose como que, mira, cabrón, ya.
Mira, y vayan a Cucubano que vamos a tener un episodio por allá, vamos a... hablar de otras cosas o maybe de lo mismo, no sé.
Vamos a hablar de mi medio hermano. No, mira. antes de irnos, Jan, lo más importante, se te olvidó. Cucubano Pod en Twitter, me consiguen allá, me consiguen como Manolo Matos en Twitter. Además de eso, me consiguen en Cucubano, donde mismo usted consigue este episodio, consigue Cucubano. Y tengo un podcast de música que incluso Jan ha estado en el podcast allá conmigo y con Catástrofe. Que se llama Polifonía, que también lo pueden conseguir. Y yo también tengo un Patreon, patreon.com/ManoloMatos, porque mi ego es grande y en vez de poner el nombre del podcast le puse mi nombre. porque realmente no es del Cucubano el Patreon, es de un montón de cosas. Sabes que estoy ya, decidí este año en el Patreon hacer anécdotas de 1 a 5 minutos de duración todos los días. Así que todos los días a las 7 de la mañana en el Patreon, tienen una anécdota de una cosa que me pasó en mi vida.
H, es un commitment grande.
Diario está
ganando. Sí.
Al final de año ya. Tienes que tener 365. Bueno, me imagino que es de lunes a viernes. O también
no, todos los días. Todos los días. 365 historias. Pero son cortitas, o sea, realmente.
¿De dónde tú sacas el tiempo? ¿De dónde tú sacas el tiempo?
Si yo las grabo de 10 en 10. Si son 4 minutos, de 10 en 10.
Pero con todo eso, editarlas, subirlas todos los días, como que es mucho trabajo.
Te pido disculpas porque es que hace tiempo no hay nadie aquí. esto es un desierto aquí, no somos entre Cecilia y yo nada más, y nos sí. hemos traído invitados hace tiempo, eso se nos olvidó. Sí. Pero sí, sigan a mano lo mato en Cucubano.
Sí. pero nada, nada, no, sí, eso es un comienzo de cabrón. Yo lo que hice fue que los últimos 6 meses del año pasado hice un note en mi teléfono y empecé a añadir cosas que me acordaba. Y lo que hice fue, cuando escuchaba un podcast o algo, que estaban hablando de algo, me acordaba de una anécdota, boom, abrí el teléfono y la escribía. Tengo en mi teléfono como 190.
Sí, te así falta, que voy a tener te falta. Que, sí.
Voy a tener que pujar con cojones para sacar sí. el resto, pero pues. Veremos a ver qué pasa.
Y igual, no está mal si fallas alguna vez. ¿Cómo que?
No, yo lo que dije es que yo dije que lo iba a usar hasta que no tuviera más nada.
Exacto.
Esperemos que sea un año, pero no sé.
A veces uno se pone cosas y como que le trabaja si como que ve que no, por lo menos en tu lista, si ves que no tienes 365 esto, sí. trabaja mentalmente y como que llega frustraciones, qué sé yo, y
también lo que pasa es que a veces grabando una anécdota me acuerdo de otra. O tengo una anécdota que es muy larga y entonces la cuento en dos partes.
Eso me ha pasado a mí en episodios. Se comenta algo y yo digo, mira, de aquí se puede sacar un tema. Y voy apuntando.
Sí. Yo creo que como yo hago tanto podcast, pues de ahí saco un montón de información o de ideas, ¿verdad? Para sacarla. Pero además de eso, yo no sé si tú has visto, pero yo tengo aquí unas cartas que tienen tema.
Ah, ok. Yo creo que...
Y entonces sacas una carta y buscas el tema.
Que tú usaste, yo no sé con quién fue.
Yo tengo dos paquetes de cartas.
Yo escuché un episodio que yo no sé si
sí,
era...
Con Agustín de Curiosidad Científica. Pues esas fueron las que usé, pero yo tengo una de un podcast que se llama... True Story. Hay un podcast que se llama True Story que hicieron unas cartas y hay otro que se llama The Moth, hicieron unas cartas con temas y es brutal porque, ¿sabes? Son como que temas bien abiertos. Te dicen una situación con una persona que haya influenciado tu vida, por ejemplo, whatever. Y de ahí puedes tener un montón de gente que influenciaron tu vida, que puedes hacer historias de ellos, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Así que son buenas ideas. Pero eso todavía no lo he usado porque, como te digo, tengo 190 y el resto tengo que pujarlas, así que las voy a pujar con esas tarjetas.
Pero ¿no te ha pasado que te trabaja la mente como que...
Claro, sí, claro, sí, 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 sí.
Plantas algo, porque yo soy bien, si quiero algo, me frustro, si como que veo que no lo estoy consiguiendo, es como que, diablo, y me trabaja bien cabrón, en verdad, me trabaja.
Yo me acordé, desarrollando las historias estas, yo me acordé hasta de una vez que con mi novia en high school, nosotros nos sacamos fotos sin ropa.
¿En ropa?
Sin ropa.
Oh.
Y yo, como en aquella época tú no podías sacarlo porque las cámaras digitales empezaron una mierda o carísima, la sacamos en diapositivas porque yo tenía los químicos para procesar las diapositivas. Pero yo había usado ese químico para... By the way, esta es una de las historias de Patreon. Pero yo había usado ese químico para unas diapositivas que había hecho para una presentación de una clase de química que yo había hecho. Y había dejado los químicos, y obviamente, o sea que esos químicos se dañan con el tiempo, eso expira. Y entonces, pues cuando la revelé, no se veían. Porque obviamente no le quitó la plata y la mierda que tiene encima el rollo.
Sí, sí.
Y nunca salieron. Y yo, pensando que está cabrón, porque para empezar, ¿sabes? Son fotos de... Bueno, una gente menor de edad, cabrón. O sea, son fotos ilegales ahora mismo, tú sabes.
Sí, pero Manolo diciendo, trabaja, coño, trabaja, el químico.
Yo encojonado, ya, macho, encabronadísimo. Y la mierda es que quizás fue algo bueno que las fotos nunca se revelaron porque sí. era pornografía infantil.
Sí, sí, sí. Claro,
así que esa es una de las historias. Esa es una de las historias.
Con dos menores.
Sí, es pornografía, sigue siendo pornografía infantil.
Sí, pero sería pornografía infantil si, suponer, dos menores... exponen, Como lo del caso del nene de Molusco. Es pornografía infantil al
que los que están viendo, los que están viendo.
No, pero sí, o sea, sigue siendo pornografía infantil. Lo que pasa es que probablemente los cargos a un niño por hacerlo, pues no es lo mismo que cargos a un adulto. Pero la pornografía infantil tú no tienes ni que... Los cargos no son por hacerla, los cargos es por tenerla, punto.
Por eso, ¿no? Pero me imagino que el cargo por el mismo menor que se tomó la foto...
Sí, me imagino que como los cargos para personas que son menores de edad, incluso yo creo que ni siquiera pasan en el récord cuando se convierten en adultos. No sé, eso habría que ver. Eso no
sería,
sé.
Sería para suponer, si llega a mis manos y yo distribuyo eso.
Claro, sí. Sí, pero al año después, cuando yo tenía 18, ya me jodía con las fucking diapositivas esas.
So. So, tú revelas la foto
aunque
en
yo estuviera.
Rojo.
Es un cuarto, tú lo que tienes que tener es un cuarto oscuro, pero es para poner el rollo en la pendeja porque donde tú lo tenías para revelarlo, es completamente sellado, no entra luz.
¿Sabes que fuimos a Vieques? ¿Tú sabes que allá hay bahía bioluminiscente?
Sí. Pues
ellos cambiaron las luces a roja.
Roja.
Y los postes están rojos.
Se ve brutal.
El señor nos dijo, mira, ¿vieron los postes rojos? Y nosotros sí, pero no sabíamos por qué era. Y era para pa que la bahía se vea más floja.
Nosotros en Puerto Rico ahora, bueno, yo se supone que debemos terminar el podcast hace rato, pero
nosotros
en Puerto Rico,
dale.
Nosotros en Puerto Rico nos han metido mongo tanto, nos dijeron que los coquíes solamente viven en Puerto Rico y hay un cojonal de coquíes en Hawái. Nos dijeron que las bahías bioluminiscentes solamente las hay como en 4, 5 lugares en el mundo y 3 son en Puerto Rico, toda esa mierda. Cuando yo fui a la isla de Turco y Caico, yo hice una buceada nocturna y era como 10 veces más cabrón que para la palguera. Y yo decía como que...
En New Jersey también que hay una. En New Jersey
que cogía de pendejo, no han dado estos hijos de puta.
No, pero tal vez son las que más prenden. Puede ser.
Yo no sé, lo que vi en Turco y Caico está fuera de serie. Imagínate que yo no usé luz para bucear de noche, imagínate.
Wow, me imagino que eso debe ser mejor que kayaking, porque estás ahí debajo.
Oh, yeah. Adentro, tú movías las manos así y se prendía como si fuera de día, una cosa brutal.
Y los peces, por lo menos donde nosotros fuimos no habían peces. Yo quería ver peces para ver como que mientras nadaban.
Sí.
No había nada.
Los peces no salen de noche, Jan, los peces duermen.
¿De verdad?
Claro.
¿Qué sé yo? No sé.
El que sabe de eso es Manolo, que buceaba.
Los peces. Tú puedes, si tú haces buceada nocturna, tú puedes ir a un pescado y agarrarlo, porque está durmiendo.
¿De verdad? Yo no sabía nada.
Claro. Y hay unos peces, los peces cotorros. Yo no sé si tú sabes lo que son los peces cotorros, pero búscalo. Parrotfish, se llama en inglés. Esos peces hacen un cocoon como de slime. Y están dentro de ese cocoon de slime. Debajo del agua.
No sabía, verdad.
Aprendiendo con
trapitos sucios. ¿Te has metido la mano ahí y lo has tratado de sacar algo? Ay, no
sí,
sé.
Si tú los tocas, se despiertan y se mueven. Pero sí los puedes tocar porque están durmiendo. Han dormido.
Qué chévere.
Todos los peces.
No, todos.
Debe haber peces que son nocturnos. Pero la mayor parte de los peces son de diurno.
¿Viste Lucas, la película de Disney?
Luca.
Ajá.
Sí.
Sin ese.
Sí.
No vi ningún niño que se convertía en animal, en pescador. Eso nunca lo vi. Si es la digo, próxima pregunta que me vas a hacer.
Probablemente. Hacho, Manolo, tú sabes que...
Con eso debemos de terminar sí. El podcast.
No, ya nos despedimos. Nos vemos la semana que viene y vayan a Cucubano que hay otra parte allá de nosotros allá en Cucubano. Así que nada, gracias por compartir esto con nosotros y nos vemos la semana que viene, Cecilia. ¿Tú quieres decir algo?
Nos vemos, ¿no? Que pasen buena semana.
Bye.
Bye.
Bye, bye.